Estamos a miércoles y, como viene siendo costumbre, un día más contamos con la ayuda de nuestro compañero Javi Herrero Tejedor para seguir desmintiendo los mitos de la historia. Ya está por aquí y tengo una curiosidad, Javi. Muy buenos días, ¿qué nos vas a desmentir hoy?
Muy buenos días, Pulpo. Pues yo no sé si te acuerdas que una de las primeras semanas que estrenamos esta sección te traje la historia de una de las grandes guerras más míticas de la historia, la de Troya. Sí. Bien, pues hoy te traigo otra que no tiene nada que envidiarle en cuanto a legendaria, a la que nos narró Homero de los Troyanos. Hoy te traigo la Batalla de las Termópilas.
La Batalla de las Termópilas. Bueno, y tan mítica, claro que sí. De hecho, como Troya, está también, pues esta también tiene su propia película, la de 300.
Eso es, y como en el caso de Troya, la gran pantalla nos puede llevar a pensar cosas que no terminan de ser del todo fieles a la realidad. Y sé que es complicado, pero para quien no ubique la película, sonaba algo así.
Ningún hombre, persa o griego, amenaza a un emisario.
Traes a las puertas de mi ciudad las cabezas y coronas de los reyes que habéis derrocado. Insultas a mi reina. Amenazas a mi pueblo con la esclavitud y la muerte. Oh, he escogido bien cada palabra, persa. Quizás deberías haber hecho lo mismo.
Esto es una blasfemia. ¡Es una locura!
¿Una locura? ¡Esto es Esparta!
Uf, hombre, ¿sabes lo que pasa, Javi? Que sí, vale, reconozco que la peli está muy chula, que está muy bien. Pero vayamos al lío y vamos al motivo de tu sección en este programa de radio. ¿Qué cosas de las que vemos en la pantalla nos pueden engañar?
Bueno, Pulpo, la película se llama 300 porque narra la hazaña de un grupo reducido de soldados espartanos que plantan cara al todopoderoso ejército del rey persa Jerjes en las segundas guerras médicas del año 480. Bien. Que son eso, un intento del imperio persa de conquistar Grecia. Uh-huh. Es el resumen del resumen, pero para que nos quede más o menos claro. Pues bien, en esta época Grecia estaba formada por distintas ciudades-estado como Atenas o Esparta. Estos últimos, Pulpo, salen en la película. Son famosos por estar entrenados para la guerra desde muy jóvenes.
En cuanto pudo mantenerse en pie, fue bautizado en el noble arte del combate. Le enseñaron a no retirarse jamás, a no rendirse jamás, a que morir en el campo de batalla al servicio de Esparta era la mayor gloria que podía alcanzar en vida.
Eso sí que es verdad, los espartanos estaban como entrenados para la guerra desde muy jóvenes.
Toda la razón, Pulpo, eso es real, lo que no lo es que fueran tan solo los 300 espartanos los que plantaran cara a Jerjes y a su ejército en las Termópilas. Mira, se calcula que el ejército persa contaba con más de 200.000 hombres, y si bien es cierto que el dato de los 300 espartanos puede tener algún fundamento histórico, no estuvieron solos. Mira, contaron con la ayuda de un total de 3.500 efectivos griegos entre tebanos, arcadios, micenos y además con la ayuda de 7.000 hoplitas, algo que no termina de contarse así en la película.
Y de griego libre a griego libre se transmitió el mensaje de que el valeroso Leónidas y sus 300 hombres, tan lejos del hogar, entregaron la vida no solo por Esparta, sino por toda Grecia y por la promesa que este país representa. Y aquí, ahora, en esta escarpada tierra llamada Platea, las hordas de Jerjes se enfrentan a la aniquilación.
Es verdad, lo que mola decir que 300 espartanos plantaron cara a miles de espartanos, pero los 10.000 griegos seguían siendo poco para todos los espartanos.
Exactamente, pero igual hacer una película que se llamase 10.000, por ejemplo, pues no tenía tanto gancho.
Claro.
Y luego, Pulpo, está el tema de la armadura.
Bueno, de la armadura o de no la armadura, porque en la peli estos iban con unas espinilleras y unos calzones casi de nada, como de armadura.
Eso es, nada que ver con la realidad. Por supuesto, los espartanos iban bien protegidos, o al menos mejor que lo que aparece en la película.
¿Qué más tienes por ahí?
Pues mira, ya hemos hablado de él, pero seguro que si le escuchan los oyentes se hacen una buena idea de quién voy a hablar ahora.
Sois una tribu fascinante. Incluso ahora eres desafiante. A punto de ser aniquilado y en presencia de un dios. Es una insensatez hacerme frente, Leónidas. Imagina qué horrible destino espera a mis enemigos cuando mataría gustosamente a cualquiera de mis hombres por la victoria. Los griegos os enorgullecéis de vuestra lógica. Te sugiero que la emplees. Puedo reducir a cenizas la tierra que con tanta pasión defendéis. Puedo arrasarla en cuanto me plazca.
Es Jerjes, efectivamente, el malo malísimo de la peli, que pretende la invasión de los territorios griegos, pero que si bien en la peli sale como alto, calvo y de tez oscura, no tiene nada que ver con lo que sería en realidad.
¿Y sabemos cómo podría ser?
Pues las representaciones clásicas le ponen como un hombre más bien ancho, con abundante pelo rizado y barba muy frondosa, nada que ver con el calvo alto y lleno de piercings que salen en la película. Pero si hay algo que es seguro que no pudo suceder, es lo que aparece en una escena en concreto, en esta.
¡Aniquilarles!
El yelmo le asfixiaba, no le dejaba ver. El escudo le pesaba, le hacía desequilibrarse, y su objetivo está lejos.
Sí, señor. Esto es cuando Leónidas le hiere con su lanza y rozándole la cara. Yo creo que es una de las escenas más famosas, ¿eh?
Esa es, justo. ¿Sí? Pero un rey como Jerjes no se exponía en el campo de batalla como aparece en la pantalla de 300. Una cosa más que queda bien en el mundo del cine, pero que no tiene nada que ver con la realidad.
Hombre, la verdad es que cantaba un poco que el emperador persa fuera paseándose por los campos de batalla. La verdad, me llamaba mucho la atención. Desmiénteme si te parece un último mito de la peli, porfa.
Venga, no te lo cuento, lo escuchamos.
Jerjes hace llegar monstruos de los rincones más remotos. Pero son bestias torpes. Y los cadáveres persas amontonados en el suelo las hacen resbalar.
Eso, Pulpo, eran los elefantes que aparecían en la película como parte del ejército persa para hacerlo un poco más temible si cabe, pero nada de eso. Ni elefantes, ni rinocerontes, ni nada parecido. El único animal con el que contaron los persas eran caballos. Eso sí, se calcula que la caballería persa conformaba el 20% del ejército de Jerjes, algo que no es desdeñable si se tiene en cuenta la cantidad de hombres que tenía a su disposición.
Es impresionante. Y antes de despedirte, Javi, recuérdanos qué pasa en las Termópilas.
Pues muy rápido, los griegos perdieron en las Termópilas, pero plantaron cara, consiguieron retener a los persas varios días y tras la batalla los persas cayeron en las batallas de Salamina y Platea, obligándoles a retirarse. Al final, si hacemos caso a los dos bandos de la peli, pues se puede decir que ganaron los buenos, Pulpo.
Ah, genial. Eso es muy importante. Muchas gracias, Javi.
Siempre a ti, Pulpo.
Un abrazote.